este encuentro a la Escuela de Administración Pública, a la Escuela de Trabajo Social. Y pues estoy muy contenta de estar aquí. Es una de mis pasiones en la vida, la organización gremial, y me parece que debemos fortalecerla, impulsarla y consolidarla. Entonces yo voy a hablarles sobre la identidad del trabajo social y la formación profesional, y lo voy a hacer en tres momentos, o como por ahí dice un maestro de trabajo social en México, vamos a colocar como tres escenarios. El primero es este tema de la identidad, y el segundo es el tema de una perspectiva conceptual, o sea, ¿qué hacemos con este asunto de una perspectiva conceptual? ¿Cuál en estos momentos nos reta para abordar, para intervenir en este mundo, las condiciones que están y el contexto en el que estamos? Y con eso vemos un poco, bajamos un poco a entonces qué tipo de trabajador social necesitamos formar hoy, ¿no?, en estos días. Y quiero empezar compartiéndoles una cita de Nicolescu Basarab, que es un físico cuántico húngaro, que a lo mejor nada tendría que ver con nosotros, pero fíjense lo que dice. Dice: una palabra de una belleza virginal que no ha sufrido todavía la usura del tiempo se expande actualmente como una explosión de vida y de sentido, un poco por todas partes en el mundo. Esa palabra, difícilmente pronunciable, es la transdisciplinariedad, y es una palabra que hoy nos convoca a su revisión, nos convoca a la unidad de lo diverso, nos convoca a una perspectiva de interacción profesional. Bueno, y el tema de la identidad yo le he denominado, como ya lo planteaba la profesora Amelia, en busca de los rastros y las huellas de identidad. Gilberto Jiménez define la identidad como un conjunto de repertorios culturales interiorizados, los cuales, a través de los cuales los actores sociales, individuales o colectivos, demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente determinado. Y ese conjunto de representaciones, de repertorios culturales interiorizados, son las representaciones, los signos, los valores y los símbolos. Este conjunto se constituye siempre en la interrelación entre las personas y se va configurando y reconstituyendo de manera permanente en un todo que caracteriza a un grupo o un colectivo de personas. En el ámbito de las profesiones, este colectivo interactúa en torno a una mediación caracterizada por la propia especificidad de la disciplina. En el trabajo social, nuestra acción profesional, dice Cecilia Aguayo, es una acción social de alteridad, de construcción mutua de identidad, que se da a través de la interacción entre sujetos desde un orden simbólico y significativo. Considerando entonces estos elementos, podemos entender que la identidad no la vamos a descubrir en los textos, en la palabra escrita al margen de sentido, en la lectura y la comprensión teórica y metodológica, en la búsqueda escudriñadora de datos, fechas, números y porcentajes que sustenten nuestras reflexiones sobre la cuestión social y la realidad estrujante que se manifiesta hoy cotidianamente. Dice Federico Lorenz: en un texto donde hace referencia al paradigma de los indicios, dice: los rastros aparentemente inconexos, es más, su misma condición de datos, solo adquieren sentido a través de los ojos del observador. Así, este observador, ya sea como lector de la palabra escrita o testigo presencial de los acontecimientos, registra los datos y se apropia de estos a partir de sus propias representaciones simbólicas y significativas, tratando de encontrar ciertas huellas o indicios de las voluntades humanas que llevaron a que los hechos se dieran de tal o cual manera. Esta perspectiva entonces nos abre una puerta metodológica que va más allá de lo que se expresa como realidad objetiva. Esta forma de aproximación a la realidad nos coloca en el terreno de la subjetividad, tanto de quien ha dejado la huella como de quien la reconoce. Y de esta forma se hace presente la permanente disyuntiva que nos aqueja en lo humano: la contradicción entre la fuerza de lo individual y particular como prueba y la necesidad de objetivar y generalizar para otorgarle el rango de ciencia desde el punto de vista racionalista. Por eso, en el rango valorativo y permanentemente inundado del sentimiento humano, es donde se dan los encuentros y los desencuentros, los afectos y los rechazos, los apegos, los cambios y las resistencias. Sin embargo, estos elementos tienen también referentes conceptuales y experienciales que quedan adheridos a lo simbólico. Entonces, la condición para la construcción de identidad profesional está en estrecha correlación con la especificidad de la profesión, de manera que los componentes de esta dan el toque de centralidad para su constitución en la medida que median las relaciones entre quienes ejercen la profesión, otorgándole sentido a la interacción gremial. Componentes tales como el objeto de intervención, el cuerpo teórico conceptual, el marco ético y valorativo, los objetivos y fines, las metodologías, las técnicas e instrumentos y el conjunto de prácticas que se realizan en una profesión son los elementos que le dan constitución a la identidad. Les invito entonces a que pasemos una mirada a estos componentes y cómo se han venido expresando en el curso de nuestra historia. Sobre el objeto de intervención. En el intento de delimitar el objeto de intervención, hemos asumido en la historia diversas denominaciones que nos llevaron desde el ser genérico, sus problemas, sus necesidades, hasta la sociedad en general. Después hablamos de las personas portadoras de derechos y hoy se habla de estas como portadoras de deseos, sueños y expectativas. En lo particular, yo lo conceptué epistemológicamente como el espacio en el que las personas transitan entre la necesidad y la satisfacción, lo cual en términos profesionales se concreta en el curso desarrollado por estas entre la demanda individual, grupal o colectiva y el servicio que otorga la institución. Hoy coincido con el planteamiento de Nora King, que sitúa el objeto en la delicada intersección entre los procesos de reproducción cotidiana de la existencia, los obstáculos o dificultades que tienen los sectores subalternos para su reproducción y los procesos de distribución secundaria del ingreso, entendidos estos en un sentido amplio. En el plano teórico, en los inicios nos acogimos a los referentes conceptuales de otras disciplinas, para abordar la individualidad, los procesos grupales y la comunidad. Nos adscribimos a perspectivas psicologistas, estructuralistas, antropológicas. Quisimos alcanzar la cientificidad desde una manera lineal, cuantificadora, y la racionalidad instrumental del positivismo y el estructural funcionalismo. Asumimos la teoría crítica alimentándonos del materialismo histórico, del materialismo dialéctico y la economía política. Y desde ahí dimos el debate profesional y la reflexión con otras profesiones y gremios para encauzar nuestra identidad y reafirmar nuestra pertenencia al campo de las ciencias sociales. Más recientemente buscamos dotarnos de una visión de integralidad, recuperando la subjetividad humana como dimensión de análisis y de construcción de la vida. Desde estas perspectivas fuimos bajando a definir intencionalidades y nos hemos propuesto, desde la adaptación del hombre a su medio ambiente familiar, escolar, laboral y social, hasta la transformación de la sociedad en los años 70. Por los años 80 dimos un gran salto al ubicar la política social como el ámbito de nuestra intervención y buscamos contribuir al diseño de iniciativas para atender necesidades sociales, tanto en lo local y privado como en el ámbito de lo público. Hoy se da cuenta de una corriente profesional desde la que se busca fortalecer y potenciar las capacidades de los sujetos demandantes y los procesos sociales en la búsqueda de alternativas para la defensa de la vida, de la comunidad y de la colectividad social en una perspectiva más humana. Si revisamos nuestras funciones desde una mirada política, diríamos que nacimos para ayudar y controlar. Luego nos constituimos en mediadores. Algunos dijeron que éramos las aspirinas del pueblo y los colchones del Estado. Más tarde se nos encargó la atención de lo que otros llamaron la patología social. Y en algún momento patinamos en el control de los movilizados, los alzados, los rebeldes, y si no fuera porque nos rebelamos, hoy estuviéramos buscando entre la ciudadanía los rostros del terrorismo. Y fue precisamente a través de nuestras rebeldías que se genera el movimiento de reconceptualización. Un hito en la historia del trabajo social latinoamericano, dice Gustavo Parra, porque inició el camino de la transformación y abrió el desarrollo de la conciencia para forjar un trabajo social desde y en función de las particularidades del continente en un contexto de significativos cambios, tanto de los marcos referenciales, los principios filosóficos como de los métodos para la intervención. En lo metodológico, que ha sido como nuestra línea más productiva como trabajadores sociales, en los orígenes asumimos la atención individualizada, el trabajo de grupos y la experiencia comunitaria como métodos para la intervención. Más tarde, en los inicios del movimiento de reconceptualización, se recomponen las propuestas asumiendo que nuestras prácticas sociales, escolares y profesionales tendrían que darse en una lógica metodológica procesual desde la investigación a la planeación y a la intervención. A mediados de la década de los 70, bajo la perspectiva que nos posicionaba en el materialismo histórico y dialéctico, comulgamos con la investigación, acción participativa y construimos propuestas metodológicas bajo el esquema de aproximaciones sucesivas en un camino de búsqueda de la concreción y la acción transformadora. Y hoy tenemos muchas propuestas metodológicas, tantas como profesionales se han atrevido a escribir, ¿no? Tenemos conocidos incluso con el propio nombre de los autores, el método de Boris Lima, de María Angélica Gallardo y así. Entre nuestros objetivos y funciones profesionales, hoy se encuentra la promoción de la participación y la organización ciudadana para la discusión, decisión y elaboración de iniciativas, así como en la ejecución y vigilancia de las políticas públicas en atención a necesidades sociales. Creemos ahora en el protagonismo de la gente, en los seres humanos como portadores de derechos, que exige de nosotros una relación de igualdad y de respeto y el compromiso ético con la sociedad. Recapitulando, ¿podríamos encontrarnos cada una y cada uno de nosotros en esta historia? ¿Alcanzamos a descubrir la línea ascendente o descendente en la construcción de la identidad? ¿Avanzamos o retrocedemos? Sin duda, desde mi particular punto de vista, hemos tenido grandes avances. Pero ¿cuáles fueron las motivaciones de los saltos que se dieron? ¿Qué voluntades humanas se movilizaron para crear las condiciones y las posibilidades de estos cambios? ¿Qué es lo que nos convoca al encuentro permanente a nivel local, regional, nacional e internacional? ¿Qué es lo que nos mueve al relato, al intercambio y a la recreación de nuestro quehacer cotidiano? En todo el transcurso de la historia nuestra se manifiestan algunos aspectos que yo considero configuran nuestra identidad. Primero, el contacto cara a cara, directo y permanente con la población en situación conflictuada, golpeada, ultrajada, humillada, excluida e indignada, que en cada acción nos coloca siempre entre lo justo y lo injusto. Dos, los esfuerzos que emprenden las personas a pesar de su situación, a pesar de su conflictividad, los esfuerzos que emprenden para aliviar, resolver, superar, modificar o transformar su propia situación. El tercero, la permanente constatación en la realidad de las actitudes, maneras y modos que se manifiestan en la relación gobierno-sociedad, caracterizada la mayoría de las veces por la mentira, el engaño, la imposición, la falta de respeto y la indolencia. Y cuarto, la necesidad permanente nuestra de conocer, analizar, interpretar situaciones, diseñar estrategias e instrumentos que nos faciliten la intervención y que nos permitan incidir en cada situación en su justa dimensión. Estos aspectos, estos cuatro aspectos, me parece, han sido motor constitutivo de nuestra identidad profesional. Identidad que a veces se guarda silenciosamente ante la función institucionalizada, la rutina diaria o la imposición jerárquica. Entonces, la intervención del trabajo social se produce en escenarios impregnados de fuertes carencias, crisis profundas, de una violencia exacerbada, de dolores profundos, de rupturas y conflictos que ya no son solo del ámbito inmediato, familiar, local o comunitario y objetivos. Hoy la emocionalidad de los sujetos aparece fuertemente deteriorada y ante ello nos hemos comprometido a trabajar sobre la base de la condolencia, el respeto, la solidaridad y el afecto, la búsqueda de la justicia, de la paz y del reconocimiento de los derechos. Y son estas actitudes y estas nuestras búsquedas históricas las que generan la posibilidad de que el trabajo social pueda ser un aporte significativo en la reconstrucción de la sociedad. En el segundo punto, en el que hablamos de cómo la exigencia histórica en estos momentos se convierte en un gran desafío para la formación de los trabajadores sociales. Me parece que una impronta ética que nos tenemos que plantear en estos momentos para hacer cualquier planteamiento en relación a la formación de trabajadores sociales es esta pregunta: ¿qué trabajo social se necesita hoy? La situación actual puede ser definida como una crisis estructural generalizada, con la posibilidad cada vez más presente de un futuro de catástrofe. Esta crisis es producida por la tensión generada en el marco de la globalización y la economía del mercado, y ha impregnado todas las dimensiones de la vida. Dice Flores Olea, un universitario mexicano: estos tiempos de neoliberalismo y globalización han desatado la avidez por un enriquecimiento ilimitado e ilegítimo, y como si todos los límites morales se hubieran roto y la ambición estuviera desencadenada. Hoy se actúa sin respeto a ningún tipo de norma jurídica o moral, y el mundo se nos está yendo de las manos. Por su parte, Edgar Morán habla de una gigantesca crisis planetaria que se vive como la crisis de la humanidad que no logra acceder a la humanidad, y habla del 80% de probabilidad catastrófica debido al impulso, dice él, de cuatro motores incontrolados e incontrolables: la ciencia, la técnica, la economía y la ganancia. Palabras que no serían tan perversas si no fuera por la insaciabilidad que ya nos mencionan. Dice: cada uno de ellos es alimentado por una sed insaciable, la sed de conocimiento, la sed de potencia, la sed de posesión y la sed de riqueza. Es la primera vez en la historia, nos dice Niculescu Basarab, que el mundo se encuentra ante la posibilidad de autodestrucción sin ninguna posibilidad de regreso. Esta autodestrucción potencial de la especie humana tiene una triple dimensión: material, biológica y espiritual. En la era de la razón triunfante, nos dice, lo irracional es más actuante que nunca y ha llevado a la sociedad a ser depositaria del miedo, la desesperanza, replegada a la vida privada y presa en la vida pública por la competencia, el cálculo, la racionalidad instrumental y el conocimiento fragmentado, excluida y cada vez más sin acceso al buen vivir debido a la exacerbada acumulación de la riqueza, debido también a que el paradigma del mercado se convierte en bienes privados y por lo tanto en mercancías, lo que históricamente se ha reconocido como derechos sociales, dejando a las grandes mayorías en una situación de pobreza extrema hasta el grado de la perversidad. Ya desde 1999, Edgar Morán alertaba sobre los problemas que estaba presentando la educación y los riesgos que esto implicaba para el conocimiento y para la humanidad. En su texto de Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, llama la atención sobre algunos aspectos que podemos retomar en la elaboración de todo perfil profesional. La educación, dice, debe preparar para superar la ceguera ante el conocimiento de lo humano, de sus disposiciones y de sus imperfecciones. Debe proporcionar conocimiento pertinente, capaz de aprender los objetos en sus contextos y en sus complejidades. Debe enseñar la condición humana y la capacidad de reconocer su individualidad y su compleja identidad común a todos los seres humanos, así como la unión indisoluble entre la unidad y la diversidad. Debe enseñar la identidad terrenal en la era planetaria y el reconocimiento de su complejidad y sus crisis de confrontación. Debe preparar para enfrentar las incertidumbres, afrontar lo inesperado, lo incierto, modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en el camino. Debe enseñar la comprensión como medio y fin de la comunicación humana entre humanos, tanto próximos como extraños, vital para que las relaciones humanas salgan de su estado bárbaro de incomprensión y poder reducir los síntomas y las causas de los racismos, las xenofobias y los desprecios. Debe enseñar la ética del género humano a partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad y parte de una especie, que en su desarrollo están incluidas las autonomías individuales, las participaciones comunitarias y la conciencia de pertenecer a la especie humana. Ya en el punto en relación al contexto, voy a plantear algunos elementos de cómo nos paramos ante este contexto catastrófico. En relación al contexto, si nosotros nos colocamos en la economía del mercado como sustento y referente único, o le damos supremacía para la formación profesional, privilegiando el discurso hegemónico de la necesidad de centrarse en los conocimientos técnico-operacionales, vamos hacia la posición de entender el conocimiento como mercancía o como un bien inserto en el círculo de la oferta y de la demanda, y quedarnos con la necesidad de formar solo en el desarrollo de competencias para la inserción en el mercado laboral. El sentido de la formación se queda entonces en garantizar que nuestros egresados encuentren trabajo en el mercado, con lo que atendemos solo a la racionalidad instrumental, abandonando el deber moral de nuestro verdadero sentido profesional: contribuir a la creación de alternativas que atiendan lo social, llámese esto desarrollo social, bienestar social, cambio social o bien común. Es decir, abandonamos nuestra racionalidad axiológica, dice Cecilia Guayo. Segundo, si nos colocamos solo en la posición catastrófica en la que se plantea que la crisis estructural generalizada nos está llevando al abismo, incluyendo a la propia especie, debe ser solo para tomar conciencia de la gravedad y del camino hacia la destrucción planetaria, en el entendido incluso, como lo dice Basarab, que todo está listo para la autodestrucción, pero paradójicamente también se están dando las condiciones para una mutación positiva comparable a las grandes vueltas de la historia. El desafío de la autodestrucción tiene su contrapartida de esperanza, de autonacimiento. El desafío planetario de la muerte tiene su contrapartida en una conciencia visionaria, transpersonal y planetaria que se nutre del crecimiento fabuloso del saber. No sabemos de qué lado va. Bueno, él habla aquí de que cada uno de nosotros, sentados con nuestra propia corporeidad ante una máquina de manera permanente, podemos crear todas las realidades virtuales que nos proporcione nuestra capacidad. Pero dice él que en una mano perversa, quién sabe a dónde nos pueda conducir eso. Entonces, dice que, me perdí, que no sabemos de qué lado se va a inclinar la balanza. Por eso es necesario tomar conciencia de ello y actuar rápidamente ahora. Mañana será demasiado tarde. También Edgar Morán conmina a no paralizarnos frente a la realidad catastrófica, dado que la posibilidad de cambiar el rumbo de la catástrofe, dice él, está en los seres humanos, es decir, en nuestras propias manos. Como tercer elemento, si nos colocamos en la búsqueda de alternativas para movernos en estas disyuntivas y en la posibilidad de hacerles frente, tendríamos que buscar, como dice Alicia de Alba, que en esta realidad hegemonizada y controlada que vivimos, los imperios no son absolutos. Siempre se encuentra la posibilidad de creación. En este sentido, debemos preparar para ir a la búsqueda de las propias fisuras que se presentan en el seno de la crisis estructural generalizada, en tensión con el proceso de globalización, y ahí mismo desarrollar las estrategias de intervención y concertación de las propuestas político-educativas que se hacen presentes entre los diversos grupos que se deciden a impulsar un cambio curricular y que con ello se convierten en sujetos de la sobredeterminación curricular. Necesitamos entonces formar trabajadores sociales que sean sujetos protagonistas y competentes para actuar en esta crisis estructural generalizada, encontrando sus propios campos de significación y las posibilidades de acción que le lleven a fortalecer los procesos sociales. En relación a la perspectiva conceptual, el paradigma como categoría conceptual y recurso epistemológico nos permite la interpretación de la realidad desde una perspectiva de totalidad. Facilita el acercamiento a la realidad concreta, proporcionando un encuadre teórico ideológico que oriente el conocimiento, el análisis y la interpretación, y le imprime sentidos y significados al mundo de lo concreto, respecto a un imaginario impregnado de utopías. Diversas vertientes cognoscitivas ya han evidenciado la crisis de la racionalidad moderna, lo que permitió abrir otras posibilidades en las formas de entender la realidad y de construir conocimiento, y entre estas, aquellas que incorporan la dimensión subjetiva al análisis de los fenómenos, lo imaginario, lo simbólico y lo valoral, así como la compleja red de relaciones multidimensionales que fueron abriendo el paso a la conciencia de la discontinuidad, de la no linealidad ni alinealidad, de lo singular, de la diferencia y de la ruptura y la fragmentación. Y la existencia de diversas racionalidades y múltiples sistemas culturales desde los cuales también se puede construir verdad. La reivindicación de la subjetividad de la cultura y la ética en la construcción de conocimiento y de la realidad misma se constituye en la posibilidad de que sean los propios individuos, grupos y colectividades los que le den sentido y significado a las acciones y puedan interpretar las de otros para tomar las decisiones más convenientes a sus procesos en un auténtico ejercicio de derechos. Es desde esta postura que una corriente profesional se plantea apostarle como profesión a la constitución de sujetos a partir del fortalecimiento de sus capacidades y de su propia autonomía. Para Luis Girinacs, el ser humano en su interior es poseedor de mecanismos biológicos que configuran sus comportamientos como individuo, y son estos mecanismos los que le permiten integrarse a una corriente, a un grupo, a una colectividad y formar parte de un proyecto, dándose así las condiciones para constituirse en la categoría de sujeto. El cuerpo humano, nos dice Girinax, es una máquina natural productora de la vida que utiliza su propia energía natural, en la que confluye la sensibilidad, el instinto, el deseo y la libido. Y esta es la que permite a su yo interno entrar en una corriente de intensidad variable, a veces acelerada, a veces lenta, a veces truncada. En el sujeto se presenta en un ciclo vital que se manifiesta en cuatro momentos constitutivos de la experiencia subjetiva interior. Para él, los cuatro momentos del ciclo vital del sujeto son el deseo, la exaltación, el placer y el reposo. Este proceso interno es continuo y permanente, lleno de energías, de sensaciones, de percepciones, de impresiones, de ordenamientos, de clasificaciones y elaboraciones, de estados de ánimo, ideas, visiones y actitudes que tienden a ser objetivados en nuestras propias prácticas. Según él, todos los tipos de energía física, mecánica, eléctrica, magnética, se producen al interior de nuestro cuerpo. El conocimiento y control que sobre ellos vamos adquiriendo van permitiendo pasar a los niveles de madurez que requiere la posibilidad de construcción de puentes entre nuestra subjetividad individual y la subjetividad colectiva de los proyectos a los que nos adscribimos. Por su parte, Hugo Semmelman también nos propone cuatro elementos que involucra el sujeto en su ciclo vital en una línea de continuidad. Dice, los cuatro elementos son la necesidad, la experiencia, el proyecto y la utopía. El sujeto entonces es una configuración de subjetividades, de significados y sentidos, y los pone en juego en cada acción y en cada proyecto, y si se hace de manera racional y consciente, se van produciendo cambios y modificaciones que fortalecen la voluntad de acción. Por ello, la subjetividad, la ética y la cultura son elementos idóneos cuya conjunción se constituyen en un lugar privilegiado para la construcción de alternativas que fortalezcan los poderes locales, el saber, las capacidades y la conciencia de los actores. El sujeto historizado es un ser que, consciente de su realidad, intenciona prácticas transformadoras en la búsqueda de alternativas. La posibilidad de dar saltos en los que se integra la experiencia, el pensamiento y la conciencia a partir de los esfuerzos propios de las personas y de su energía vital posibilita que se vayan convirtiendo en actores. La construcción del sujeto implica entonces potenciar un conjunto de saltos cualitativos para transitar de la decisión al posicionamiento y de la organización a la incidencia. Fíjense entonces si todo esto que ellos nos dicen, si nos revisamos el tipo de sujeto que esta sociedad neoliberal está constituyendo, es otro completamente, que solo es sujeto consumidor, sujeto observador, sujeto espectador, y que las horas que ph3asamos frente a las máquinas, sea televisor o sea computadora, pues nos, a través de ello es que nos impregnan de toda la cultura para ser ese tipo de sujetos. Y todo nuestro ciclo vital interno está pasivamente siendo movilizado por la información mediática. Dice la doctora Blanca Muñoz, una catedrática española, fíjense qué bello es esto, dice que la conjugación de lo finito propio de la corporalidad humana y lo infinito que caracteriza la estructura universal del espíritu de la especie fue la clave para el surgimiento del humanismo ilustrado. En esa tensión, dice, es donde la dignidad del sujeto queda garantizada y en donde los universales éticos objetivos constatados por la ciencia y la ética y los universales subjetivos del arte y la sensibilidad aseguran un modelo de razón moral que queda protegida de los envites de la irracionalidad. Ella dice que para evitar un nuevo asalto a la razón habrá que centrarse en la ética de la dignidad humana, y en este sentido la lucha contra el neoliberalismo nos exige hoy saltar de la posibilidad a la realidad, recuperándonos como seres humanos para no resignarnos a vivir bajo la desesperanza y la derrota. Entonces, esta parte, estos son como elementos que nos convocan a pararnos teóricamente y metodológicamente frente a la realidad de otra manera, de una manera en la que no solo tratemos de mover la subjetividad de los sujetos con los que trabajamos, sino también la nuestra misma, ¿no? Bueno, ya para cerrar, en relación a la estructura curricular, unas tres ideas. Quizá nunca como ahora. Esto lo dice José Luis Revelato, un educador popular uruguayo. Quizá nunca como ahora la libertad y la imaginación se vieron desafiadas a construir un proyecto colectivo de dimensión mundial, si es que queremos evitar la destrucción de la vida. Entrar en el terreno de cómo organizar el contenido y los contenidos de la formación profesional implica dar un salto mortal, en la medida que al concentrarnos en la tarea del diseño se olviden los otros aspectos a tomar en cuenta. Es decir, que todo lo que se definió como perfil, enfoque, perspectiva conceptual y urgencias de la realidad no encuentre cabida en una malla curricular. Y habrá que hacer entonces enormes esfuerzos para no perder el sueño que se fue construyendo a partir de las primeras discusiones. En este plano, la batalla curricular, Berta Orozco, una mexicana especialista en diseño curricular, considera necesario diseñar una estrategia para la participación de todos los sectores de la escuela en un ejercicio dialogante, amplio, abierto, plural y respetuoso, para actuar todos como actores protagonistas de la estructuración curricular. Los saltos que ella ubica de la constitución de este sujeto, es decir, del sujeto del diseño curricular, también los ubica en cuatro momentos, que si viéramos los momentos que todos los autores proponen, ven cómo son muy coincidentes. Ella habla del sujeto de decisión, del sujeto de sobredeterminación. Este no se ve. Del sujeto de acción y del sujeto protagonista de la transformación. En relación al contexto, la estructura de organización curricular va adquiriendo sentido en una complejidad, de acuerdo al contexto, que va más allá de forzar su centralidad en un solo aspecto, ya sea ese centrado en el alumno, centrado en el aprendizaje o centrado en el conocimiento. o como ahora, centrado en las competencias, ¿no? Más bien, habría que hoy que pensar en la posibilidad de recrear un currículum complejo y flexible en vinculación con la sociedad, tomando en cuenta la situación de crisis estructural generalizada. Dicha complejidad permitiría abordar, a partir del reconocimiento y la comprensión de las múltiples dimensiones, la diversidad de posibilidades que nos acerquen a incluir en la estructura una visión de la realidad, los campos del conocimiento, las dimensiones constitutivas de la especificidad profesional, el campo de intervención profesional y la acción profesional. Las definiciones de estos campos constitutivos de la estructura requieren entonces de la definición previa del enfoque, del perfil y de la perspectiva conceptual. Algunos expertos en el currículum hablan de campos constitutivos que son imprescindibles en esta perspectiva. Hablan de un campo epistemológico teórico, un campo científico tecnológico, un campo crítico social y un campo práctico emergente. Y hay varias propuestas de campos. Ayer Esterla nos compartía también 4 campos. Y para finalizar, cierro con una especie de declaración. Suscribo la posición reiteradamente planteada de impulsar un proceso de gestión amplia y de reflexión colectiva que vaya recuperando los consensos de los diferentes sujetos y actores acerca del tipo de profesional que requiere este contexto, y para lo que yo me pronuncio en mayúsculas, porque nuestras escuelas formemos trabajadores sociales que ejerzan la profesión como científicos sociales, respaldados en perspectivas teóricas y sentido histórico, fortaleciendo la conciencia para impulsar cambios significativos que contribuyan a garantizar la permanencia de lo humano y la construcción de una ciudadanía activa y responsable de la acción social hacia un futuro en el que se respete la vida, la dignidad y el ejercicio de los derechos. Muchas gracias.